COPE Castellón. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, el espejo de Segorbe Castellón. Toda la actualidad diocesana nos llega de la mano de Juan Gozalvo. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes y saludos a la audiencia.
Esta semana lo es de celebración. En el contexto del año jubilar que estamos viviendo, se ha celebrado con toda solemnidad la festividad de San Pascual Bailón.
Así es, Paz. San Pascual Bailón, patrono de Villarreal y de la diócesis de Segorbe Castellón, se ha vivido este año con especial devoción, pues, como decías, se ha enmarcado también en el contexto del año jubilar diocesano y sin apenas restricciones por la pandemia, por lo que los fieles de Villarreal y una gran representación institucional acudieron a la cita en la Basílica. La Santa Misa estuvo presidida por el obispo de Segorbe Castellón y fue concelebrada por los sacerdotes del arciprestazgo de Villarreal, así como aquellos otros de la diócesis que les acompañaron. Durante la homilía, don Casimiro puso en valor el importante legado espiritual y de fe del santo, a quien puso como ejemplo para nuestro crecimiento en humanidad y fraternidad. Repasó con minuciosidad la vida de San Pascual, resaltando su gran devoción a la Eucaristía y a la Santísima Virgen María. Aseguró que, siendo declarado patrono de nuestra diócesis por la Iglesia Universal, nos lo propone como guía en nuestro peregrinaje a la casa del Padre. Siendo así, nos exhortó a imitar sus virtudes humanas y cristianas en el camino hacia la santidad. San Pascual, dijo el obispo, se entregó a Dios siendo un excepcional amigo y servidor de los más pobres, y alimentaba ese amor en la oración y en la Eucaristía. Además, invitó a los fieles en este año jubilar a seguir su ejemplo para crecer en comunión con Dios y con los hermanos para salir a la misión. La celebración culminó con la visita al santo en su real capilla y con el canto de los gozos. Ya por la tarde tuvo lugar la procesión general en su honor, recorriendo las principales calles del municipio.
La diócesis de Segorbe Castellón ha estado presente en las jornadas de trabajo que reunieron la semana pasada en Madrid a los miembros de las comisiones diocesanas para el mantenimiento de la Iglesia. ¿Cómo transcurrieron y qué aspectos se trataron, Juan?
Nuestra diócesis ha estado representada por el ecónomo, por el delegado de medios de comunicación social y por el personal de administración. Las jornadas se inauguraban el 12 de mayo por parte del obispo responsable del secretariado, Monseñor Joseba Segura, dando paso a la ponencia titulada Naturaleza, claves e idiosincrasia del sostenimiento de la Iglesia. En la misma, Diego Zabildea, sacerdote y profesor de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, puso el acento en la lógica del don, para afirmar que el sostenimiento de la Iglesia es la inversión más rentable. Tras la primera ponencia, los ecónomos de varias diócesis españolas compartieron con los asistentes sus experiencias. Las jornadas contaron también con sesiones específicas en las que el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, habló sobre la dimensión pastoral. El vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Jiménez Barrio Canal, sobre la dimensión económica. Y el director de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, José Chovera, sobre la dimensión comunicativa. La parte más internacional de las jornadas corrió a cargo del responsable del Servicio de Promoción del Apoyo Económico a la Iglesia de la Conferencia Episcopal Italiana y de la responsable de la Oficina de Desarrollo de la Archidiócesis de Nueva York. También hubo espacio para el intercambio de opiniones de los participantes sobre los fines, objetivos y funcionamiento de las comisiones diocesanas. En el transcurso de las jornadas se presentó la memoria de actividades del año 2020.
Juan, esta semana pasada el arquitecto diocesano estuvo en San Juan de Peñagolosa supervisando las obras. ¿En qué estado se encuentran y cuáles son los próximos pasos?
Las obras de rehabilitación del santuario de San Juan de Peñagolosa avanzan desde que dieran comienzo hace ya varios meses. Tal y como ha informado el arquitecto diocesano, don Ángel Albert, tras una fase preparativa que ha durado varios meses en las que se ha limpiado y eliminado los elementos constructivos impropios, se está procediendo a la intervención de refuerzos estructurales necesarios con forjados. Cabe indicar que el temporal de hace unas semanas dificultó el ritmo de las tareas, debido a las bajas temperaturas y a la nieve acumulada. Recientemente se han montado los medios auxiliares necesarios para trabajar sobre las cubiertas con el objetivo de comenzar la intervención sobre ellas. Ya en las próximas semanas se desarrollarán los trabajos de seguimiento arqueológico que se requieren en este tipo de trabajos, a fin de intervenir sobre determinadas partes puntuales del subsuelo, así como sobre paramentos murarios que puedan revestir valor patrimonial. Las obras son fruto del convenio a tres bandas entre la Consellería de Cultura, la Diputación Provincial de Castellón y la Diócesis de Segorbe-Castellón.
Con motivo de la celebración de este año jubilar, el obispo pidió a los responsables de las delegaciones poner en marcha iniciativas para revitalizar nuestro compromiso en la evangelización. El delegado para las misiones ha escrito un libro, ¿no es así, Juan? Cuéntanos.
Sí, Paz. Una historia de hombres íntegros. Este es el título del libro que ha publicado don Salvador Prades y que pretende ser un homenaje a cuantos formaron parte de la historia misionera de la diócesis de Segorbe-Castellón en tierras africanas, concretamente en Burkina Faso. El delegado diocesano para las misiones ha explicado que el objetivo es que no se pierda esta historia de más de 50 años, ya que existía el peligro de que algunos de los escritos que se han recogido desaparecieran para siempre y, por tanto, perdiéramos una parte muy importante de nuestra historia diocesana reciente. También reconocer la entrega y generosidad de aquellos misioneros que abrieron nuevos caminos para la evangelización y que desde la distancia contribuyeron también a crear en nuestra diócesis una conciencia misionera en los fieles y comunidades parroquiales. Además, desde la Delegación Diocesana de Misiones, se pensó en que esta es una buena ocasión para recaudar fondos para becas de los seminaristas de Burkina Faso, y se puede colaborar comprando el libro en la Delegación de Misiones o a través de los párrocos y haciendo una aportación para este fin.
Este próximo domingo los católicos en España celebramos la Pascua del Enfermo, una jornada de sensibilización y de oración por nuestros hermanos que sufren por alguna enfermedad o limitación. Cuéntanos, Juan.
El pasado 11 de febrero la Iglesia Católica celebró la 30ª Jornada Mundial del Enfermo, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, y que fue instituida por San Juan Pablo II con el objetivo de sensibilizar sobre la necesidad de asistir a los enfermos o a quienes los cuidan. La campaña de este año concluirá el próximo domingo, como decías, día en que la Iglesia Española celebra la Pascua del Enfermo. Bajo el lema «Acompañar en el sufrimiento», los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social ponen el foco en la sensibilización para que el conjunto de la sociedad comprenda la importancia de la asistencia religiosa a los enfermos. Recordamos a nuestros oyentes que la Delegación Diocesana para la Pastoral de la Salud es el organismo diocesano para la evangelización del mundo de la salud y de la enfermedad. Está presidida por Monseñor Vicente Pascual Esteller e integrada por un total de 8 capellanes que atienden en los hospitales ubicados en el territorio diocesano.
Juan, antes de despedirnos, ¿agenda prevista para este fin de semana?
Sí, tras 2 años sin poder celebrarse, Cursillos de Cristiandad ha organizado para mañana, sábado día 21 de mayo, una ultrella diocesana. Será en el seminario Mater Dei bajo el lema «Volvamos a Galilea». Y el próximo domingo 22 de mayo, el obispo de la diócesis presidirá a las 6 de la tarde la misa de profesión de votos solemnes de una monja del convento de Carmelitas Descalzas de Caudiel.
Muchas gracias por la información, buen fin de semana y hasta el domingo, Juan.
Hasta el domingo, Paz.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este domingo, decíamos, se celebra la Pascua del Enfermo. En su carta semanal, el obispo de Segorbe-Castellón pone el acento en la obligación que todos los cristianos tenemos en acompañar y asistir al enfermo, pero también lo es contribuir a su encuentro personal con Dios, confiándose a Él. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, este sexto domingo de Pascua celebramos la Pascua del Enfermo. Concluye así la campaña anual dedicada a los enfermos que iniciamos el 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, bajo el lema «Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso». El Papa Francisco nos recuerda que se ha avanzado mucho, pero que todavía queda mucho camino por recorrer para garantizar a todas las personas enfermas la atención sanitaria que necesitan, así como el acompañamiento pastoral para que puedan vivir el tiempo de la enfermedad unidos a Cristo, crucificado y resucitado. Dios es misericordioso. Dios nos cuida con la fuerza de un padre y la ternura de una madre. El testigo supremo del amor misericordioso de Dios Padre a los enfermos es su Hijo unigénito, Jesús. Él es la misericordia encarnada de Dios. En efecto, los evangelios nos narran los continuos encuentros de Jesús con las personas enfermas para acompañarles en su dolor, darle sentido y curarlo. Jesús siempre se acerca y atiende a los enfermos, especialmente a los que han quedado abandonados y arrinconados por la sociedad. La cercanía y compasión de Cristo hacia los enfermos, sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase, son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y del amor de Dios hacia cada uno de ellos. La compasión de Jesús hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Estuve enfermo y me visitasteis. Los discípulos de Jesús estamos llamados a hacer lo mismo. Los enfermos no nos pueden ser indiferentes. No podemos olvidarlos, ocultarlos o marginarlos. Ante los enfermos, que siempre tienen un rostro concreto, Jesús nos pide acercarnos y detenernos, escucharles y establecer una relación directa y personal con cada enfermo, sentir empatía y conmoción por él o por ella, dejarse involucrar en su sufrimiento hasta llegar a hacerse cargo de él por medio del servicio, como hace el buen samaritano. En la atención gratuita y en la acogida afectuosa de cada vida humana, sobre todo de la débil y enferma, el cristiano expresa un aspecto muy importante de su testimonio evangélico, siguiendo el ejemplo de Cristo, que se ha inclinado ante los sufrimientos materiales y espirituales del hombre para curarlos. Este es el amor fraterno que todo cristiano y toda comunidad cristiana hemos de tener hacia los enfermos. El mismo Jesús encargó a sus discípulos su atención, la atención de los enfermos. Por ello, el acompañamiento y cuidado cercano y fraterno de todos ellos, hechos con compasión y gratuidad, no puede faltar nunca en nuestra iglesia diocesana y en cada parroquia. Los enfermos han de ocupar un lugar prioritario en la oración, vida y misión de todas nuestras comunidades cristianas y de cada cristiano, siguiendo las palabras de Jesús y su ejemplo al modo del buen samaritano. Contamos con un buen número de visitadores de enfermos en muchas parroquias y en los hospitales con muchos voluntarios. Junto con los sacerdotes y los capellanes, se acercan a los enfermos, a sus familias y al personal sanitario para acompañarles humana y espiritualmente. Cada vez hay más personas enfermas y solas a las que hay que acercarse y cuidar. Incluso cuando no es posible curar, siempre es posible cuidar, siempre es posible consolar, siempre es posible hacer sentir nuestra cercanía. El mayor dolor es el sufrimiento moral ante la falta de esperanza. Los cristianos hemos de estar siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. No se trata de una esperanza cualquiera, sino de una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente, aunque sea doloroso, porque lleva a una meta segura. Cristo Jesús es nuestra esperanza, la única esperanza que no defrauda. Jesús ha muerto y resucitado para que todo el que crea en Él tenga vida y vida eterna. Para los cristianos es obligado acompañar al enfermo, pero lo es también ayudarle a abrir su corazón a Dios y confiar en Él para no dejar de esperar en la vida eterna y gloriosa, cuyo camino ha abierto Jesús con su muerte y resurrección. Jesús, el Hijo de Dios, asumió nuestro dolor y nuestra muerte en la cruz e hizo de ellos camino de resurrección. Desde entonces, el sufrimiento y la muerte tienen una posibilidad de sentido. Desde hace 2000 años, la cruz brilla como suprema manifestación del amor de Dios, que nunca nos abandona, ni tan siquiera en la muerte. Dios acoge la entrega de su Hijo en la cruz por amor a toda la humanidad y lo resucita a la vida gloriosa de Dios. Quien sabe acoger la cruz en su vida y se entrega a Dios como Jesús, experimenta cómo el dolor y la muerte, iluminados por la fe, se transforman en fuente de esperanza, de salvación y de vida. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Llegados a mayo, en el transitar de la Iglesia diocesana, Hay dos temas que especialmente requieren nuestra atención. Uno es la campaña de la renta a favor de la X de la Iglesia, que ya abordamos hace un par de semanas. El otro es la puesta en marcha de la campaña a favor de la enseñanza religiosa escolar. Hoy ponemos nuestra atención en la enseñanza de religión católica. ¿Quién no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Quién no quiere ejercer sus derechos como padres? La Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal Española ha lanzado ya la campaña que anima a matricularse en la asignatura de religión. Este año la campaña pretende subrayar el valor de sus contribuciones educativas. Amplía tus puntos de vista, es el lema. Y hoy nuestro invitado nos ayudará a centrar el punto de vista en la asignatura de religión católica. Saludamos a Mauro Soliva, delegado diocesano de enseñanza. ¿Cuál es el alcance educativo de la clase de religión?
La asignatura sobre todo tiene que sortear muchas veces pues que tomemos conciencia, padres y toda la comunidad cristiana, de la importancia de cultivar, como decía, de hacer madurar esta dimensión en los niños y en los jóvenes. Y por tanto, no podemos dejar, ¿no?, de reivindicar la presencia de la asignatura en el sistema educativo, como tampoco de recordar, precisamente en estas fechas en las que se van a comenzar todos los procesos de matrícula, que es un derecho de los padres elegir la asignatura, y también de aquellos jóvenes que lo quieren elegir, y que todo centro educativo debe ofertar esta asignatura, como digo, a pesar de que muchas veces pues los cambios legislativos continuos, muchas veces la posición a veces encontrada de algunas fuerzas políticas y algunas fuerzas sociales contra la presencia de la asignatura en la escuela, pues hace que de alguna manera pues a veces no se tenga pues el reconocimiento que debería como asignatura, que, como digo, contribuye a una educación integral. Pero si somos conscientes de su importancia, apostamos por ella y somos responsables al elegir desde que nuestros hijos van al sistema educativo la asignatura, pues estaremos contribuyendo a esa educación integral de nuestros hijos y a que los jóvenes, pues como decía, tengan ese referente de Jesús de Nazaret y el Evangelio para afrontar su vida con mayor alegría y con mayor esperanza, que al final es lo que propone el mensaje cristiano.
Decíamos que el lema de este año es amplía tus puntos de vista. Parece que nos invita a ver la asignatura con una mirada nueva, ¿no? La religión se presenta como asignatura para la vida. ¿Por qué?
Sí, como decíamos, pues desde la asignatura vamos a ofrecer el modelo de vida de Jesús de Nazaret. Esos valores que están recogidos en el Evangelio, en la enseñanza de la tradición de la Iglesia en estos 21 siglos de historia, y que proponen una forma distinta de vivir, basada precisamente en ese Jesús que abre sus brazos en la cruz, que también nos pone en relación con Dios, al que nos invita a llamar Padre, y que por lo tanto nos hace hermanos de todos, y que nos propone que nada de lo que le sucede a otro pues no sea indiferente. Y desde ahí pues los valores del decálogo, de las bienaventuranzas, de toda la enseñanza contenida en la vida de Jesús y de sus seguidores, que somos nosotros. Es la Iglesia que en esos 21 siglos pues ha ido intentando, ¿no?, hacer realidad ese reino de Dios. Pues desde esos valores del Evangelio y del reino, pues ofrecemos esa nueva visión de cómo Jesús, ¿no?, afrontaría cada una de las circunstancias a las que nos podemos encontrar.
En la campaña apreciamos también que se invita al alumno a descubrir a través de la religión católica una mejor versión de la vida. ¿Qué aporta en la formación del alumnado?
La asignatura de religión contribuye a un desarrollo integral de la persona. El ser humano necesita desarrollar todas sus dimensiones, también la trascendente, la religiosa. No solo la parte material, la parte intelectual, la parte del sentimiento, de los afectos, ¿no?, sino también esa relación con lo trascendente, con las grandes preguntas del ser humano. Y eso debe ser acompañado desde pequeños, desde infantil, e ir madurándose a lo largo de la vida del niño, del joven, que también hasta el bachillerato puede acompañar esta religión, su formación académica, de manera que aquello que en teoría vive en la familia y que le lleva a acudir a la Eucaristía o vivir su fe cada domingo también se ve reforzado por esos contenidos más a nivel académico que desde la asignatura de religión pues se le van ofreciendo a lo largo de las distintas etapas educativas.
Este es un tiempo clave para la asignatura, ya que se comienzan a implantar los nuevos temarios, ¿no? ¿Qué destaca la propuesta?
Este año la campaña, al proponer el lema amplía tus puntos de vista, lo que nos está es haciendo caer precisamente en la cuenta que la asignatura de religión permite abordar la vida, las circunstancias de las personas, de nuestra sociedad, de las interacciones entre nosotros, de lo que sucede en el mundo, desde el punto de vista también de la trascendencia de la religión, ¿no? Cómo Jesús actuaría frente a estas cuestiones que pueden pasar, que puede ser desde la guerra en Ucrania que está sucediendo en estos momentos, a las relaciones de las personas, el problema muchas veces de la pobreza que vemos a nuestro alrededor, de los egoísmos y de tantas cuestiones, ¿no?, que nos interrogan. Y desde el punto de vista de Jesús, del mensaje cristiano del Evangelio, pues tenemos otra forma de afrontar las cosas que no siempre coincide con las que ofrece este mundo en el que vivimos y la sociedad que nos acoge, ¿no? Que es muy positiva en muchas cosas, pero también en otras, pues muchas veces no corresponde con los valores evangélicos. Por eso, desde la asignatura de religión, vamos a ofrecer al niño o al adolescente ese otro punto de vista, esa otra forma de hacer las cosas que nos han llevado hasta el siglo XXI, porque hay un antes y un después de Jesús y de sus valores y de sus principios de vida, que son importantes, ¿no?, para asumir una forma distinta de estar en este mundo, que es importante que también ayudemos a descubrir a todos.
Mauro, ¿cuál es la radiografía de la asignatura de religión en el momento actual? ¿Cuáles son los principales retos?
Sin duda, la entrada en vigor de la LOMLOE en el próximo curso, en los cursos impares a lo largo de todo el sistema educativo, pues supone un nuevo reto para la asignatura, pero yo creo que se ha afrontado con muchas ganas y con el convencimiento que, como decía, la asignatura aporta a la formación integral de la persona, y por eso se ha hecho todo un trabajo en estos meses previos desde la conferencia episcopal, con la ayuda y la participación en distintos foros del profesorado de la asignatura en sus distintos niveles, que han dado como fruto un nuevo currículum que se ha aprobado recientemente y que se ha elevado al boletín oficial del Estado, en el que se ve claramente cómo la asignatura puede ir aportando a los distintos retos que también se supone que pretende la reforma educativa para conseguir un perfil de salida en el que el alumno esté preparado para afrontar pues todos los retos que se supone que tiene que afrontar alguien cuando termina su proceso educativo obligatorio. Y, por tanto, desde ese convencimiento de la asignatura, pues puede ofrecer, como decía, desde la base central de la figura de Jesús y del mensaje evangélico. Pero también, como nos recordó el Papa Francisco en sus documentos, en Evangelii Gaudium, en Laudato Si, en Fratelli Tutti, ¿no?, pues que tenemos los cristianos una palabra que decir en el cuidado de la casa común, en el ir al encuentro de los marginados, de los que están en las periferias, ¿no?, como nos ha recordado tantas veces el Papa Francisco, y también de curar las heridas, ¿no?, esa fraternidad universal que muchas veces, y en los últimos años, pues el terrorismo y tantas injusticias pues han fracturado, ¿no? Y ahí la asignatura pues recordará esos valores del Evangelio y cómo a lo largo de su historia la Iglesia ha puesto carne a esa forma distinta de enfrentar la vida, el mundo y las relaciones entre las personas, siempre con esa mirada desde Dios para juzgar, para cambiar, para actuar en este mundo.
Mauro Soliva, delegado diocesano de enseñanza, gracias por ampliar nuestros puntos de vista y gracias también por su buena disposición a compartir con la audiencia la tarea docente que como profesores de religión llevan ustedes a cabo con los niños, adolescentes y jóvenes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hasta aquí El Espejo de la Iglesia de Segorbe Castellón de este viernes 20 de mayo. Si es su deseo, no se olviden de marcar la X en la casilla de la Iglesia. No pagamos más ni nos devolverán menos. Y también amplíen el punto de vista de sus hijos y elijan la asignatura de religión católica. Que tengan un feliz fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 10 menos cuarto con Iglesia Noticia.
El destino. Un problema familiar le llevó a las drogas y al alcohol. El párroco de su pueblo se dio cuenta de que no estaba bien y le ayudó a salir de ese infierno. Está muy agradecido con su parroquia porque en todo momento le trataron como a un igual.
Por ti, no. Por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.